Bueno, buenas noches. Estamos en esta historia. Tratamos de dimensionar y de encontrar la manera de encuadrar todo lo que tiene que ver con la cultura. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿O qué implica, mejor dicho, plantear un análisis de cultura contemporánea? Dentro de lo que ha sido la temporada hasta este momento, hemos como ido y venido desde lo que es la reconstrucción de lo que parece un andamiaje, un mecanismo, un sistema, que parece tener un nivel de sofisticación importante, parece haber abarcado y haber impactado en los ámbitos más diversos de la vida contemporánea, desde las grandes decisiones, los modelos, los patrones, las recurrencias, hasta esa filigrana, esa sutileza ambiental que tiene que ver con el costumbrismo, con el minuto a minuto y con la circunstancia más fina de lo que caracteriza nuestra vida. Este ida y vuelta, esta búsqueda de gran espectro, quizás también nos impulsa o nos pide la construcción de un modelo bien transversal. Es una de las cosas que hablábamos en la última parte del club pasado, que tiene que ver con la transversalidad. ¿Por qué necesitamos la transversalidad? ¿Por qué necesitamos encontrar esa firma casi fractal, que ya sea que uno se acerca en el zoom o se aleja, puede reconstruir el mismo diseño, la huella de la cultura central? Casi como que podríamos pensar que en vez de encontrar la idea de transversalidad después de haber observado la cultura, también podríamos hacer el camino inverso, que es enfocándonos en la idea de la transversalidad, redescubrimos lo necesario de tener la idea de la cultura. Es decir, la cultura casi como consecuencia de una hipótesis de transversalidad. ¿Qué es esa hipótesis de transversalidad? Es quizás hasta maravillarse, sorprenderse, quedarse con un grado de suspicacia, de intriga, de cuando uno observa un diseño que tiene esa transversalidad, esa recurrencia. Del mismo modo que uno puede maravillarse por la complejidad de lo contemporáneo, por las repeticiones, por la previsibilidad de ciertas cosas que ocurren, cuando uno empieza a maravillarse con eso, cuando a uno le empieza a llamar la atención y uno dice, esto, ¿por qué será así? ¿O cómo se generará ese efecto? ¿Cómo ocurrirá que terminamos todos haciendo lo mismo, ¿no? ¿Cómo funcionará esa profecía autocumplida? Por eso, la transversalidad es una idea que tiene que ver con pensar que una estructura juega en toda la cancha. Juega en lo que son las grandes decisiones y juega en lo micro también. Y eso implica un modelo muy, muy panorámico, porque para ver la figura, como que empezamos a alejarnos y tratamos de encuadrar. Tratamos de ver cuándo cobra sentido todo el diseño, todo el panorama. Y ahí es donde, en ese juego, en ese zoom in y zoom out, en ese acercamiento, en esa perplejidad, es donde podemos plantear una de las vías fundacionales de cuál es la estructura con la cual nos vamos a medir. Porque cuanto más transversalidad descubrimos en la cultura, cuanto más transversalidad descubrimos en la complejidad del mundo, cuantos más paradojas vemos que recurren y se repiten, más empieza a surgir la idea del contraste. Contraste es medirse. Contraste es la alternativa, la competencia, la evolución. Contraste es ver contra qué tipo de entidad uno quiere competir. O sea, las problemáticas de uno, cuando uno piensa en la proyección hacia el futuro, cuando uno dice, ¿qué tipo de persona quiero ser? Quiero ser una persona que lidia con determinado nivel de problemáticas o voy a ir a buscar jugar en otra división. Porque la transversalidad es también un conducto que nos transporta a planos muy diferentes. Como veíamos en el plano y la trama, Cada plano tiene su historia, su colección de narrativas, sus posibilidades situacionales muy, muy diferenciadas. Entonces, la transversalidad por momentos parece abrumadora, pero yo quiero marcar la debilidad de lo abrumador. Quiero marcar que las grandes fortalezas hegemónicas de la cultura son el comienzo de la debilidad y son el punto inicial de la posibilidad nuestra de evolucionar. Y voy a decir, por más que casi sea un latiguillo en este espacio, el concepto de evolución aplicado al individuo, que es otra de las cosas que tenemos que pedir en la singularidad, que es que la evolución ya no es un concierto colectivo, no es una asamblea gigantesca en donde vemos qué atributos y qué condiciones vamos a pedirle al futuro. No, la evolución ya es una función que es atributo de una sola persona. Un individuo puede reclamar su derecho a evolucionar. Y evolucionar no es simplemente un cambio, ¿no? No es la gracia del cambio, sino que es justamente contra qué te medís. Porque toda evolución es un gradiente, es una tensión competitiva, es un árbol de posibilidades que se estremece. Y ese árbol de posibilidades marca un dramatismo entre ir para un lado y para el otro. Por eso no es cualquier cambio la evolución. Aparte, la evolución te va a transformar. Estamos hablando, cuando cambiamos evolutivamente, lo que estamos dirimiendo es quiénes podemos ser, quiénes vamos a ser. Es una refundación permanente de nuestra propia persona. Entonces, dentro de lo que es, repito, este juego, este conjunto de elementos, vamos a ver qué maniobras vamos necesitando para construir este relato competitivo. Tenemos que ir aumentando la tensión, tenemos que ir aumentando el dramatismo y lo que está en juego, tenemos que ir aceitando los movimientos competitivos, evolutivos, porque necesitamos ver contra qué nos vamos a medir. Y ahí es donde la cultura emerge como hipotético candidato para medirnos. Lo bueno que tiene esto es que si nos medimos con la cultura, si reclamamos ser entidades de persistencia, entidades que ya no van a aceptar tan cándidamente los procesos de dispersión entrópica que nos encaja la cultura, lo interesante con esto es que podemos empezar a hablar un lenguaje y una trama evolutiva en donde cada aspecto, cada fortaleza, cada componente de supremacía aparente de lo cultural se convierte en un interrogante para nosotros. Se convierte en una increíble oportunidad, porque esas son las condiciones de competencia entre entidades de una escala aparentemente muy diversa. Es decir, el enfrentamiento inédito que estamos por vivir en esta época, y solo en esta época, entre dos escalas aparentemente diferentes, que es la cultura, con todo su bagaje, toda su inercia, toda su prepotencia, y un solo individuo, un individuo suelto, o en escalas bajas, en grupos pequeños, articulados. Es un enfrentamiento sin precedentes, y es un enfrentamiento que tenemos que analizar desde un punto de vista técnico. Tenemos que analizarlo como si analizáramos dos ejércitos y vemos su capacidad de fuego, vemos las características del terreno y podemos apreciar cuáles son las chances de cada movimiento. ¿Cómo va a encastrar la fortaleza de uno con la debilidad del otro? De esa manera, les propongo seguir adentrándonos en cada aspecto que vaya corporizando definitivamente a la cultura central como un candidato firme a ser el elemento de contraste, el soporte de construcción, la medida de alternancia y de competencia del individuo en evolución innovadora. El individuo innova y tiene que tener un plafón, tiene que tener un canvas, tiene que tener un soporte, una estructura. Y la propuesta es estudiar la candidatura de la cultura central como un gran banco de pruebas, como una gran superficie de contraste. Y eso probablemente revista nuevos desafíos. En una aventura que una vez que se le da entidad, lo bueno es que por lo menos es regenerativa en el sentido de que es gigante. Estamos entrando en un territorio de una inmensidad. Y en ese sentido, conectarnos con esa inmensidad también nos predispone a ir expandiendo nuestras visiones, nuestras ambiciones, nuestros lenguajes. Estamos jugando en la primera división de lo estructural. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero placer, como todos los jueves, estar aquí en Club y Más, el único espacio de cultura independiente. Y cuando digo independiente, es que acá ponemos todo sobre la mesa, no se naturaliza nada y estamos en curso de innovación, de búsqueda dramática, concienzuda, de innovación en cultura. En nuestro nuevo horario a 21 horas, a pedido de las chicas, como responsabilidad de las chicas, transmitiendo en este horario, en esta ciudad todavía de un tránsito tumultuoso, pero abriéndonos paso en una reflexión profunda de cultura. Con la producción de la ragazza Emi Fernández Tassende, la chica de la portada, ¿no? Y post Aldi Lago Marcino, Buenas noches. Y la distinguida presencia del doctor Lauchón. ¿Cómo estás, querido?
Muy buenas noches.
Bueno, un placer tenerte acá como siempre. Y bueno, Daniel López, que te digo, me estoy abrumado en esto de conectarse con la inmensidad. Estoy todavía conectándome con la inmensidad de tu producción, ¿no? De textos que realmente estoy anonadado. De hecho, todavía ni siquiera pude leer tu último comentario. Voy a tratar este fin de
Hoy
semana.
sí, uno,
No,
sí.
el último, claro, no, el otro sí lo leí, todavía no lo respondí, pero el último. ¿Vos leíste el último, lo último de López? ¿Tenés?
Siempre.
Ah, cómo está muy sincronizada. ¿Cómo está muy sincronizada? ¿Tienen una página aparte ustedes? ¿Para cuándo van a sacar lagunaplácida.comar? O punto com.
Punto coma.
Comar,
Somos
¿no?
nacionalistas.
Son nacionales.
La
patria
¿Cómo le
es.
vas a hacer patria si tiene
La patria es
tatuado?
una institución, así que.
Bueno, así que realmente voy a ver si este fin de semana me pongo a la altura de las circunstancias y charlamos por el foro. Bueno, chicos, a pasarla bien. Buenas noches, ¿cómo están?